Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Creo que sí, creo que hay mucho que celebrar. Míralo así.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré y La Hora del Campo, Actualidad Agropecuaria. Y bueno, y los amigos que toman alguna de las notas de este programa que luego son compartidas en diferentes zonas del país, para lo cual también es realizado este Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Y bueno, programa que queda disponible también en la página web institucional y en el espacio de Spotify del Plan. Hoy, con muchísima información, vamos a estar compartiendo los resultados de la encuesta RIN realizada a productores asociados al Plan Agropecuario. 377 fueron quienes la respondieron en todo el país para conocer el estado de los sistemas ganaderos, o por lo menos tener una muestra de este universo de productores asociados al Plan Agropecuario. Parece que la cosa está muy bien. Hay que tomar decisiones aprovechando la situación actual, las preñeces. Bueno, resultado del estado de los ganados, del estado de las pasturas, parece que la cosa viene de forma positiva dándose a nivel de los sistemas ganaderos. También vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Hernán Bueno, técnico del Plan en el departamento de Canelones, sobre festuca, sobre alfalfa. Se realizaron actividades en el marco de Expo Melilla 2025 y allí estuvimos charlando con Hernán sobre la actividad, pero también sobre cómo manejar la festuca, cómo manejar la alfalfa, siembra e implantación de estas pasturas utilizadas al sur del país. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy. Bien, como comentamos, estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Carlos Molina, director general del Plan Agropecuario, que va a estar compartiendo los resultados de la encuesta RIN realizada a productores asociados al Plan Agropecuario. En esta oportunidad, 377 fueron quienes contestaron esta encuesta perteneciente al mes de marzo y primeros días de abril. Compartimos la palabra de Carlos, quien se refiere a la disponibilidad de forraje, pasturas naturales y pasturas cultivadas.
Vamos a empezar, como siempre, por el tema de la disponibilidad de forraje. Los campos, en un inicio de otoño, desde el punto de vista climático, muy bueno, con lluvias bastante generalizadas en todo el país, con buenas temperaturas adecuadas para la época, los campos están empastados. Hay muy buena disponibilidad de forraje en términos generales. 9 de cada 10 productores que responden la RIN reportan disponibilidades por arriba de los 5 centímetros. Eso es la segunda vez que sucede en los prácticamente 4 años y medio, casi 5 años de RIN que tenemos operativa. Esto hace pensar en cómo manejar esta disponibilidad hoy de forraje, por supuesto, entrando en el otoño, pero también hace pensar y hace gestionar y planificar esta disponibilidad de forraje pensando en el invierno, que está muy cerca, y también pensando en la próxima primavera, que también, aunque no parezca, está muy cerca. Entonces, 9 de cada 10 productores con muy buenas disponibilidades, y por primera vez que la RIN está operativa, no se reportan situaciones críticas de disponibilidad de forraje por debajo de los 3 centímetros, lo que también es una muy buena cosa. Si comparamos este inicio de otoño con los 4 anteriores, es decir, 5 inicios de otoño, desde el 2021 hasta el 2025, este es el segundo mejor inicio de otoño. El primero fue el otoño pasado, pero este está muy cerca del otoño pasado, con esa muy buena disponibilidad, con esos campos bien empastados, y además 8 de cada 10 productores nos dicen que es forraje de buena a muy buena calidad, lo que también es una muy buena cosa. Se impone con esta buena disponibilidad, esa buena gestión para continuar con la recomposición de los campos y para administrar, gestionar esta disponibilidad hoy en la estación que viene y ya pensando también en el inicio de la primavera. Referido a las pasturas sembradas, ya decíamos el mes pasado que había un cambio notorio en el mes de marzo, febrero y marzo, respecto al estado de las mismas. En esta oportunidad, tanto en praderas como en mejoramientos extensivos, donde 4 de cada 10 productores tienen praderas y 5 de cada 10 productores tienen mejoramientos extensivos, de los productores que tienen praderas y mejoramientos extensivos, el 70% nos dicen que ambos tipos de pasturas implantadas están en una buena o muy buena condición, acompañando el estado del campo natural que acabamos de relatar. Y respecto a los verdeos de inviernos, hay la mitad de los productores o han sembrado o están por sembrar, y hay una gran diversidad de situaciones. Productores que ya están pastoreando y productores que aún no han sembrado. Bueno, estamos en el límite prácticamente de una siembra para tener después un buen aprovechamiento en los momentos que uno planifica tener la disponibilidad de estos verdeos otoño-invernales, tipo avena, tipo raigras. Entonces, una gran diversidad de situaciones respecto a los verdeos.
El ingeniero Molina también se refiere al estado de los ganados, del rodeo de crías, recrías, y cómo es la situación hoy de los animales.
Los ganados están también en una muy buena situación. Y si nos referimos específicamente a los rodeos de cría, que habían salido muy bien del verano, el rodeo de cría hay que mirarlo en un proceso, su estado, ¿verdad? No solamente en una foto. Pasaron en general bien el verano, salvo con un pestaneo ahí en enero, pero salieron bien de verano, decíamos, y entran bien en el otoño, lo que es una muy buena cosa, porque el otoño es la última estación, es el último periodo que nosotros podemos pretender mejorar el estado de las vacas para, mejorando ese estado, tener una vaca que pueda perder algún kilo en el invierno, pero que para en una buena condición en la próxima primavera. El 75% de los rodeos de cría que responden la RIN, que están comprendidos en los productores que responden RIN, 75% están en una condición corporal por arriba de 4. Eso es una muy buena situación entrando en el otoño. Eso es la mejor entrada de otoño mirando el estado corporal del rodeo de cría desde que la RIN está operativa. Así como la disponibilidad de forraje era la segunda mejor de estos 5 ejercicios, el estado del rodeo de cría es el mejor de los 5 ejercicios que tenemos información vinculada a la RIN. 75% de los rodeos en una condición corporal por arriba de 4 y apenas 1% de los rodeos en condición corporal por debajo de 3 puntos y medio de la escala. Eso es una muy buena cosa, también vinculado a mirar el hoy, pero planificar el invierno y sobre todo ya pensar en el manejo de este rodeo, pensando en el parto en primavera y lograr consolidar ya desde hoy con los manejos, pretender consolidar buenas preñeces en la próxima primavera en cantidad, dependiendo de cada establecimiento, y sobre todo en calidad de preñez. Ese proceso se inicia ahora o continúa ahora en el otoño, que es una estación clave para lograr esas preñeces de calidad y en cantidad para la próxima primavera, luego que esta vaca que tenemos hoy preñada del ternero, para ese ternero en la próxima primavera. Vinculado al uso de la suplementación, 6 de cada 10 productores reporta que va a suplementar vacunos en el próximo invierno y 4 de cada 10 productores reporta que el suplemento preferido va a ser suplemento proteico. Seguramente con disponibilidad de forraje, pero con menos calidad en el invierno, por razones obvias, el suplemento seguramente que van a necesitar los rodeos va a ser el suplemento proteico, que es lo que los productores ya están planificando en utilizar, lo que es una buena cosa ya planificar hoy la logística, la disponibilidad, todo lo que tiene que ver con el uso y el suministro de suplemento, que puede ser un muy buen negocio, como también puede ser una muy buena forma de perder dinero. Respecto a los resultados de los diagnósticos de gestación, ya tenemos los primeros resultados de los diagnósticos de gestación, de aquellos rodeos, lógicamente, que entoran más temprano, retiran los toros más temprano y hoy ya pueden haber hecho ecografía o tacto con sus veterinarios y ya compartir con nosotros esos resultados. Resultados que son alentadores, pero bueno, ahí no hay que perder de vista esto que decíamos antes, ¿no? Son rodeos, entre comillas, ordenados, donde hay un productor detrás permanentemente intentando, preñar sus vacas en cantidad y en calidad. Pero son resultados alentadores, decíamos. El 56% de los productores que ha realizado diagnóstico de gestación tiene resultados superiores al 80% de preñez en el rodeo general, ¿verdad? En todo el rodeo, en promedio de todo el rodeo, el resultado es por arriba del 80% en el 56% de los productores que ya realizó diagnóstico de gestación. ¿Quiénes realizaron diagnósticos? Prácticamente la mitad de los productores que responden a esta RING ya han realizado diagnóstico de gestación. Esos resultados son muy buenos, alentadores, y si discriminamos por categoría, las vaquillonas, 86%, las vacas de segundo entore, las vacas más problemáticas, con más dificultades para volver a preñar, 77% es el promedio de estos productores, y las vacas multíparas, 84% es el promedio general de estos productores que ya han compartido con nosotros estos muy buenos resultados. No nos podemos olvidar de las recrías que están teniendo ganancias adecuadas para la época, recrías que en el caso de hembras posiblemente sean las vacas de cría de nuestro rodeo en el próximo año o en el otro año. Bueno, hoy están teniendo una buena condición, buen peso, buenas ganancias diarias. No nos olvidemos de ella en lo que queda del otoño y planifiquemos su manejo para el próximo invierno, porque de ese manejo, de ese trato que nosotros les damos en el invierno, ellas no se olvidan y ellas van a estar bastante relacionado ese manejo al desempeño que tengan en el futuro como vacas de cría.
En todas las RINC se pregunta sobre la sanidad animal, en particular sobre bichera y garrapata. Sobre esta última se refiere Carlos Molina.
Casi 7 de cada 10 productores que responden la RINC tienen garrapata en sus establecimientos. 9 de cada 10 vienen realizando diferentes tratamientos de control de este ectoparásito. Y respecto a la bichera sigue siendo un problema. Casi 9 de cada 10 productores reportan presencia de bichera y 5 de cada 10, es decir, la mitad, aún hoy todavía nos dicen que la incidencia de la bichera es de moderada a importante. Sin duda una problemática no solo por los costos, sino por todo lo vinculado a los manejos, lo mismo que la garrapata, a los manejos de los rodeos en los establecimientos. Estas dos situaciones, problemas, estas dos temáticas problemáticas en los establecimientos ganaderos que tanto perjuicio genera en los mismos.
En esta encuesta en particular también se consultó sobre las temáticas que a los productores les interesaban como foco de atención para realizar actividades de extensión y transferencia de tecnología.
Las tres temáticas más nombradas o más elegidas por los productores fueron manejo del campo natural, manejo del rodeo de cría y gestión de la empresa ganadera. Y hay otra gran diversidad, ¿verdad?, vinculadas a la sanidad, al manejo de los sistemas, al manejo de las pasturas, al manejo de las malezas. Pero bueno, estas tres que decíamos, son las más nombradas y son en las cuales además el plan tiene un fuerte énfasis en sus actividades, respondiendo a esas demandas. Pero sin duda que estas respuestas de los productores nos plantean nuevos desafíos y nuevas oportunidades para seguir trabajando en esto de contribuir al desarrollo sostenible de los productores ganaderos, al final para que logren mejores ingresos y mejorar su calidad de vida. Entonces, una RING, buena disponibilidad de forraje, buen estado de los rodeos de cría, primeros resultados de gestación, de preñez de los rodeos de crías muy alentadores, garrapata y bichera, a prestarle mucha atención. Y sobre todo, con esta disponibilidad de forraje y con este estado de las haciendas, planificar el manejo del pasto, el manejo del ganado, no solo pensando en el otoño, pensando en el invierno y pensando también en el próximo entore, que parece lejano, pero está muy cerca.
Agradecemos a Carlos, como siempre, por haber compartido los resultados de la encuesta RING realizada a productores asociados al Plan Agropecuario. Por suerte, por lo que nos comentaba Carlos, justamente la situación es auspiciosa, muy positiva para el sector ganadero. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Creo que sí, creo que hay mucho que celebrar. Míralo así.
actividades del plan para los próximos días. Se encuentran abiertas los cursos a distancia. ¿Cómo mejorar el aprovechamiento de forrajes de baja digestibilidad a través de la suplementación proteica? Estará comenzando el próximo 5 de mayo. Las preinscripciones se encuentran abiertas hasta el 21 de abril. Un curso nuevo en la grilla de educación a distancia del plan agropecuario. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia para técnicos dirigido a quienes están trabajando, asesorando sobre en los sistemas ganaderos, claves para el diseño de los sistemas de abrevadero en predios ganaderos, preinscripciones hasta el 21 de abril y estará comenzando también el 5 de mayo. 22 de abril, 18 horas en Aiguá, Maldonado, en la agropecuaria de Aiguá. Manejo de cría en este otoño, kilómetro 182 de la ruta 13. También el 24 de abril se estará realizando la actividad Transformando la Ganadería, alternativas para una cría eficiente. Otoño, estación clave para la toma de decisiones. Punto de encuentro, local feria de la Liga de Trabajo de Guichón a las 9 de la mañana. Otra actividad. ¿Podemos recuperar nuestros campos naturales invadidos por gramillas? En la estación biológica Potrerillo de Santa Teresa, kilómetro 302 de Ruta 9, punto de encuentro justamente en esa zona, camino a la Laguna Negra, allí en el departamento de Rocha. 24 de abril, 13:30 horas será la hora de encuentro. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia Integración Generacional en la Empresa Familiar. Estará iniciando el 12 de mayo. Las preinscripciones se encuentran abiertas hasta el 28 de abril. Toda la información sobre actividades de extensión y capacitación disponible en planagropecuario.org.uy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Como decíamos, estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Hernán Bueno, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Canelones, sobre dos especies a tener en cuenta, ¿no?, en estos sistemas intensivos. Una, la festuca, otra, la alfalfa. Y al respecto vamos a estar charlando con Hernán sobre justamente las particularidades, las ventajas y, bueno, desventajas que puedan tener la implantación de estas especies de pasturas. Hernán, es un gusto estar conversando contigo. Bueno, ¿cuáles son las particularidades que tiene la festuca para ser, bueno, implantada o integrada en un sistema productivo?
La particularidad de la festuca es que como especie es tolerante a excesos hídricos, al pisoteo, y da una base sólida para poder manejar esos potreros que, como en el departamento de Canelones, tenemos, que son más arcillosos, más brunosoles, más pesados y que generan barro. Y bueno, y esta festuca lo que hace también es generar piso para poder trabajar con el ganado. O sea que es un, como le decimos en el ambiente, es una especie que le gusta el agua, que la tolera, a diferencia, por ejemplo, de la alfalfa, que es manejada en situaciones en donde el agua no es una situación problema, sino que, digamos, retroalimenta su producción. Entonces, en la festuca nos encontramos en el momento de su implantación, por estar en la zafra de siembra, y por otro lado, para quienes ya la tienen implantada, praderas de dos o más años, en lo que refiere a manejar los pastoreos en el otoño e invierno. Particularmente, respecto a la implantación, siempre considerar lo que son los análisis de suelos para poder llevar un balance de nutrientes tal que le permita desarrollarse, que le permita potenciar su crecimiento y poder tratar de trabajar con una festuca a futuro vigorosa que se pueda implantar de buena forma. Para ello es importante que hayan hecho un buen barbecho, recordar que en el barbecho es el momento donde nosotros podemos trabajar las malezas, que el hecho de no trabajarlas previo a la siembra nos puede significar a futuro, particularmente en el tercer y cuarto año, situaciones problema donde debemos abordar con manejo de agroquímicos o manejo de prácticas que permitan reducir la población de malezas. Y por ello es que una buena implantación en su primer año es fundamental para ver su persistencia a futuro.
En general, en la operativa de siembra es donde se juega gran parte del partido, ¿no? Pensando en la persistencia de la festuca en este caso?
Recordar que la siembra de la misma debe hacerse con operarios calificados para poder generar la altura pertinente en la profundidad de siembra, para poder también lograr una dispersión de la semilla adecuada y cubrir el potrero, la chacra con la cual queremos trabajar de buena forma. En el primer año, como todas las pasturas sembradas, debemos de realizarle cuidados, debemos de estar atentos, monitorearla para poder, que tenga un buen año de implantación y poder amortizar de alguna forma los costos que tuvimos a la hora de la siembra en los siguientes años.
¿Cuándo realiza el principal aporte? ¿Qué calidad tiene la festuca?
La festuca tiene como característica su ciclo de producción acentuado en lo que es otoño, invierno y primavera. Recordar que en la estación de verano debemos de tratar de cuidarla, de no pastorearla, porque se resiente. Es una especie que también permite hacer pastoreos frecuentes siempre y cuando dejemos un remanente adecuado. Particularmente en festuca se habla de 2,5 a 3 hojas verdaderas desarrolladas para entrar a pastorear, porque a partir de ahí la cuarta hoja empieza a senecer, entonces estamos perdiendo producción. Entonces ahí manejando al principio esas 2 o 3 hojas, 2,5 a 3 hojas que estamos viendo como indicador, vamos a lograr un buen pastoreo. También decir que situaciones manejadas por debajo de los 9 centímetros, más o menos, en la festuca, también pueden atentar contra lo que es su persistencia. Y además que en la medida que nosotros dejemos un remanente adecuado, permite que en el total de kilos de materia seca que me entrega esa especie en el año, sea más relativo a realizarle pastoreos rasantes que no permitan su desarrollo. Y además esos pastoreos rasantes también lo que pueden hacer es, perder plantas y con ello, obviamente, a futuro que las ocupen las malezas y de forma de ir perdiendo, su persistencia a largo plazo. Entonces, eso es fundamental para lograr, maximizar su vida útil y además también, además de los pastoreos, recordar que al ser su ciclo de producción acentuado en el otoño, en el invierno y en la primavera, recordar que también tenemos la fertilización como herramienta para potenciar su crecimiento y poder también darle al circuito forrajero más dinámica. Recordar que fraccionarla con parcelas, con franjas, permite hacer una administración más óptima del recurso forrajero, presupuestar para los animales que tenemos en la mira, para los lotes que vamos a trabajar, también es importante ver cuánto alimento yo tengo en el año y con cuántas cabezas de ganado, categorías, número, voy a estar consumiéndola para poder siempre equilibrar mi recurso forrajero.
¿Es utilizable en mezclas? Y si es así, ¿cuál sería la mejor, la adecuada o la recomendable?
En lo que refiere a festuca, tenemos muy, muy buenos materiales genéticos, muy buenos cultivares que pueden maximizar la producción en calidad. Recordar que se puede mezclar la festuca con otras especies, particularmente con especies que permitan potenciar su desarrollo, que no compitan con la misma, como pueden ser leguminosas, particularmente los tréboles y los lotus perennes, permiten también que hacer una buena mezcla, siempre y cuando obviamente las densidades sean reguladas para que sea una mezcla equilibrada. Y de esta forma poder, a través de la leguminosa, aportarle nitrógeno a la festuca que toma y potencia su crecimiento. En estos casos también recordar que las fertilizaciones no sean combinadas entre fósforo y nitrógeno, de forma de no alterar lo que es la fijación biológica de las leguminosas con las cuales vamos a trabajar en la mezcla, y potenciar también el crecimiento de lo que es la festuca. Recordar que también en primavera, es una estación donde la misma florece dependiendo del cultivar más temprano o más tardíamente, y que es importante también poder hacer un buen control de la floración a través del pastoreo previo o en el momento de lo que es la inducción. ¿Y cuándo es esto? Un mes y medio antes de lo que es la fecha estimada de floración, que eso, dependiendo del cultivar van a tener la información cuando cumplen el insumo. Y con ello poder hacer un buen control de pastoreo para potenciar su crecimiento y evitar que la misma florezca y que pierda calidad.
Hernán, hablábamos de la festuca, Pero hay otras especies que se utilizan a nivel de estos sistemas intensivos, un poco más chicos, que necesitan mayor productividad, aprovechando también la fertilidad del suelo, etcétera, al sur del país. Por ejemplo, la alfalfa, que ya es un clásico, pero digo, no da para nominar a todas las especies que se pueden utilizar, pero en este caso elegimos primero hablar un poquito de la festuca, pero también de la alfalfa, que es una de las especies tan utilizadas en esta zona del país, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Que en realidad pueden complementar lo que hablábamos recién de la festuca o diferenciarse.
Como decíamos, la festuca es una especie que está más ligada a situaciones donde puede haber excesos hídricos o suelos más anegados, y genera ese piso, a diferencia de la alfalfa, que la alfalfa de por sí es una especie donde ella se adecúa a suelos que no tienen condiciones de excesos hídricos y que permiten en primavera, verano y principios del otoño maximizar y tener mucha producción y de calidad. Para ello es importante, como hemos hablado, su implantación por el momento en el cual nos encontramos. Sigue siendo importante el hecho de trabajar, bueno, un buen barbecho, de trabajar de forma correcta lo que es la regulación de su siembra, la inoculación, como se ha mencionado por otros colegas en el Instituto Plan Agropecuario, es muy importante. Recordar que la inoculación permite la fijación biológica de la especie en lo que es, digamos, su vida útil, o sea que hacer una buena inoculación es pieza fundamental para su implantación y su persistencia. Y por último, también este primer año, si bien podemos realizar pastoreos, tratar de que los mismos sean adecuados a el momento óptimo de la alfalfa. Recordar que el invierno es una época en general donde ella baja su producción, dependiendo del cultivar puede estar en reposo, por ende la debemos de dejar quieta para después potenciar su crecimiento en primavera y poder empezar a realizar pastoreos o reservas forrajeras. La diferencia en el manejo del pastoreo también es que la misma tolera manejos de pastoreos intensos y rotativos. ¿Por qué? Porque ella acumula en sus reservas nutrientes que hacen que después del pastoreo que nosotros respetamos más que nada en su corona, los rebrotes, que entramos a pastorear con el entorno de 8 o 9 nudos, dependiendo de la época del año. Y bueno, respetando esto, lo que permitimos es que ella tenga una buena producción, que hagamos un buen uso del recurso forrajero para también aprovechar su calidad y que no se nos pase. Y por otro lado, estos manejos de pastoreo permiten que ella, a través de sus reservas, reingresen a lo que es la producción luego de realizar los mismos. Así que es una especie que en Canelones es muy utilizada por su calidad, por algo el nombre su rótulo de reina de las forrajeras, y tiene esa fortaleza de poder brindarnos calidad y pastoreos, a diferencia de la festuca, en lo que es primavera, verano y principios de otoño. Por ende, son dos especies que se complementan muy bien en nuestros sistemas productivos.
Agradecemos como siempre a Hernán Bueno por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Bueno, compartiendo algunas de las características de estas dos especies de pasturas, que son alguna más típica que otra en el sentido del uso más generalizado en el sur del país, pero que se pueden complementar muy bien. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Amigas y amigos, ha sido un gustazo como siempre haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, llegando a todo el país a través de las emisoras que emiten el programa, que lo comparten a nivel nacional y, bueno, como decíamos, programa que queda disponible en la página web institucional y en el espacio de Spotify del Plan Agropecuario. A nosotros nos queda nada más que despedirnos e invitarles a que nos acompañen la próxima semana con más información, recomendaciones técnicas, experiencias de productores aquí en este lugar a esta misma hora. Hasta entonces.
No. Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.